Vamos a buscar nuestras Biblias, Mateo, y puestos de pie una vez más vamos a leer el Evangelio. Mateo 27. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 27. Y vamos a leer del capítulo 27, comenzando el versículo 32. Mensaje muy solemne, nos habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Mateo 27, 32. Dice la palabra de Dios: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados, le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndole en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. En los tiempos de Santa Cena hemos estado estudiando los sufrimientos del Señor Jesucristo a la hora de la crucifixión. Y ahora nos toca el peor sufrimiento, lo que le causó más dolor. Versículo 46 dice, el pasaje que leímos, Mateo capítulo 27 y el versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero antes de estudiar este versículo, unos comentarios que nos ayudarán a entenderlo mejor. El primer comentario es que el clamor del Señor realmente es incomprensible para nosotros. Nosotros no podemos comprender realmente todo lo que significa, todo lo que implica este clamor. Hay un proverbio que dice que el corazón de uno conoce su propia amargura y que un extraño no se puede entremeter en sus sentimientos. Pero te aseguro que solo Cristo pudo entender la amargura de su corazón a la hora de la cruz. Nosotros no podemos comprender su gran clamor porque no somos como Él. Nosotros no somos humanos perfectos, ni somos Dios en carne, ni estamos en las mismas circunstancias. Entonces, realmente es imposible para nosotros entender todo lo que este versículo significa. Es como si nos pidieran que nadáramos de aquí al Japón. Es imposible, no lo podemos hacer. Que voláramos de aquí a la luna, es imposible, nosotros no lo podemos hacer. Es imposible que nosotros entendamos realmente todo lo que este versículo implica. Segundo lugar, segundo comentario, el clamor del Señor fue profetizado. El Salmo 22 nos da una pequeña fotografía profética de lo que pasó en la cruz. El clamor del Señor, las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, vienen directamente del primer versículo de ese Salmo. Ese Salmo también predice la burla de los sacerdotes, la sed de nuestro Señor Jesucristo, como también le horadaron sus manos y sus pies, que echaron suertes sobre su ropa. Y este hecho en sí, que se cumplió la profecía de ese Salmo, comprueba que las profecías del Señor se cumplen, y se cumplen las profecías del Antiguo Testamento, la profecía de Isaías 53 se cumple a la hora de la cruz, y también se van a cumplir las profecías del Nuevo Testamento, que Él viene otra vez. En el Antiguo Testamento, la profecía es, Él viene a morir como el Cordero de Dios. En el Nuevo Testamento, la profecía es que Él viene otra vez. Y hermanos, se cumplirá. El Salmo 22 fue escrito 1000 años antes del Gólgota. ¿Y se imaginan ustedes a los creyentes del Antiguo Testamento esperando y esperando y esperando? ¿Y cuándo? Y pasan siglos y pasan miles de años hasta que Cristo viene. Y así nosotros también, no nos desesperemos. Las profecías se cumplirán. Este hecho también nos enseña que nosotros podemos dirigirnos a Dios con las oraciones de la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó al orar en el Gólgota, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él oró el Salmo 22, y muchos creen que Él oró todo el Salmo 22. El hecho es que nosotros podemos orar también así, dirigirnos a Dios con las oraciones de Moisés, las oraciones de David, los salmos. Podemos orar las oraciones de Agur, de Esdras, de Daniel. Oremos sinceramente el Padre Nuestro. Oremos las oraciones de Pablo. Las oraciones de la Biblia, valga la redundancia, son bíblicas. Y son realistas también, porque estos hombres oraron con las mismas necesidades. Santiago nos dice que tenían las mismas pasiones, tenían las mismas tribulaciones y tentaciones que nosotros. Entonces, las oraciones de la Biblia, nosotros podemos aprenderlas y orarlas. En Nogales estuve hace una semana predicando una conferencia en el seminario allá, y un joven se me acercó después de uno de los sermones y me dijo: ¿sabe qué, hermano? La vez pasada que vino usted, y había estado yo antes predicando en la iglesia, el hermano Polo allá, la vez pasada que usted estuvo aquí, nos enseñó a orar los salmos, y lo he estado haciendo. Verá cómo me ha ayudado, y a mi mamá también. Me dio gusto eso. Es una de las mejores cosas que usted puede hacer, aprender a orar la Biblia, aprender a orar los salmos. Y va a notar usted que muchos de los sentimientos que usted tiene, las dudas, las necesidades, las tribulaciones que usted está pasando en su vida, el salmista también las pasaba. El tercer comentario: el clamor del Señor fue malentendido y malinterpretado. Nos dice el versículo 47 de Mateo 27. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este, a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Él dijo: Elí, lama sabactani. Y ellos creían que estaba llamando a Elías. Un malentendido. Otros creen que realmente fue una burla a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y los sacerdotes, especialmente los escribas, sabían lo que decía el Salmo 22. Ellos entendieron muy bien lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo. Él no lo dijo en voz baja, lo dijo gritando, clamando: Elí, lama sabactani. Realmente fue una burla, un malentendido tal vez, pero por el contexto sabemos que muchos estaban burlando de él también por otras cosas. Bueno, sea un malentendido o una burla, al final es lo mismo. Son de las últimas palabras de nuestro Señor. Un hombre se está muriendo en la cruz. Está diciendo las últimas palabras y ellos se burlan. Lo malentienden en vez de escucharlo con mucha atención, con mucha reverencia, y reaccionar con temor y temblor ante lo que ha dicho: Elí, lama sabactani. Le debió de haber causado escalofríos. ¿Quién se atreve a orar así? Número 4. El clamor del Señor está registrado en el lenguaje original. El cuarto comentario, el último: el clamor del Señor está registrado, está escrito en el lenguaje original, a diferencia de los otros dichos de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, por ejemplo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no lo tradujeron ahí en el original. Y no. Él dijo: tengo sed, clamó, tengo sed. Y podían haberlo dicho en el original, pero no lo dijeron. Pero aquí tenemos en el original como nuestro Señor Jesucristo habló, y el otro evangelista también, y lo traduce también: el oí, la masaba, la bactani, dice en Marcos. Y se nos da en el original porque es de lo más significativo. muy trascendente, muy significativo esta frase, como vamos a ver. Muy bien, con esto en mente comencemos nuestro estudio y pidiendo en oración que el Señor nos deje ver algo de lo que nos enseña el clamor de clamores. Hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama El Cantar de los Cantares, y en hebreo se repite porque se trata del mejor cántico, el más excelente. Y aquí tenemos no el cantar de los cantares, pero el clamor de los clamores, el más triste, el más angustioso. Muy bien, el versículo comienza, véanlo, en Mateo 27 y el versículo 46, cerca de la hora, cerca de la hora novena. Voy a comenzar a leer el versículo 45 para que noten el contexto. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora, cerca de la hora novena. Cerca de la hora novena fue el clamor. Bueno, esto quiere decir que ya es el final de la crucifixión. El Señor ya va a entregar su espíritu en unos segundos. Este es el clímax, por así decirlo, la cumbre, el acme de todos sus sufrimientos. Ya lo habían abofeteado, ya lo habían escupido, lo habían azotado, le habían puesto la corona de espinas, ya habían horadado sus manos y sus pies con clavos, le habían dado vinagre cuando había gemido, tengo sed, y lo hemos estudiado todo eso. Ahora, eso es la culminación de todos sus sufrimientos. Y como dice el versículo 45, lo clamó cuando la tierra estaba en tinieblas. Este era el eclipse de eclipses. El sol y las estrellas, por así decirlo, cerraron sus ojos, se apagaron, no quisieron ver. Y fue durante esa oscuridad tan palpable como la oscuridad y la tiniebla del Éxodo. Fue tan palpable esa oscuridad y las tinieblas. Y fue en medio de esa oscuridad tan tremenda que se escuchó ese horrible y solemne grito. ¡Eli, Eli, lama sabactani! Y yo me imagino que los animales se han de ver paralizados. Aún los árboles se han de ver estremecidos. Y la tierra como que ha de haber sentido escalofríos, la del mismo planeta, el cosmos. Con razón nos dicen los versículos después que hubo un temblor, se partieron las rocas, no se partieron las piedras, pero se partieron las rocas. Ahora la siguiente palabra en el texto es la más importante. Cerca de la hora novena, Jesús. Jesús clamó a gran voz. El Señor fue crucificado muy cerca de Jerusalén. Y en ese tiempo, en el tiempo de la Pascua, había muchos peregrinos, muchas personas, y nos dice Juan que muchos vieron la crucifixión por el hecho de la Pascua, y muchos estaban yendo a Jerusalén por eso, muchos pasaron por ahí. Y nos pudiéramos imaginar a unas personas viajando a Jerusalén, llegando ahí cerca de Jerusalén y viendo la crucifixión. Varios peregrinos hablando entre sí, caminando y yendo a Jerusalén, y vamos a imaginarnos por unos momentos una conversación. Uno pregunta, ¿quién es este que fue crucificado en medio de esos ladrones? De seguro que es el peor de los criminales. ¿Quién es? ¿Saben ustedes quién es? Escuché que iban a crucificar a Barrabás. ¿Es Barrabás? No, contesta uno. Este es Jesús. Él era un carpintero de Nazaret. Escuché que fue un buen carpintero. Él es el que está crucificado ahí. Pero otro dice, yo escuché en el mercado que era un profeta. Era un profeta como Elías. Era un gran profeta. Es más, él dio vista a los ciegos, limpió a los leprosos. Es más, me dijeron que él había resucitado a los muertos. Otro le dice, bueno, para mí más bien fue un buen rabí, un buen maestro, un mejor filósofo que Platón. Muy buena ética la de este maestro. Él dijo que hemos de amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen. Me gustó lo que dijo en el Sermón del Monte. Pero luego se acerca un religioso, un judío de hueso colorado, y le dice, ¿saben qué? Ese hombre estaba loco. Era un blasfemo. Él se hizo a sí mismo Dios. Él dijo, destruyen el templo y en 3 días lo voy a reedificar. Estaba loco, era un blasfemo. Estaba loco. Pero otro le dice,
¿Vieron lo que dice la tabla arriba de la cruz? ¿Notaron lo que dice? Que ahí dice el rey de los judíos. Ha de haber sido un político revolucionario, esos guerrilleros que... Ha de haber sido de Galilea, de seguro. Ha habido hombres así que tratan de conquistar a los romanos y salvarnos de ellos. Ha de haber sido un político ahí. Y Pilato debe haber puesto ese título para burlarse de él.
Ahora, hermanos y amigos, ¿realmente quién fue Jesús? ¿Realmente quién fue Jesús?
¿Si fue un buen carpintero acaso? ¿O un profeta nada más? ¿O un filósofo sabio? ¿O un blasfemo?
¿Quién se va a atrever de ustedes a decir, yo soy Dios? Si usted dice, yo soy Dios, nos vamos a ver mañana en la cruz del norte.
¿Quién era este hombre que se atreve a decir eso?
¿Estaba loco?
¿Era un revolucionario o un político? Ahora, esta es la pregunta más importante que te puedas hacer en la vida. ¿Quién realmente fue Jesús? Porque si ese día un buen carpintero gritó, Eli, Eli, lama sabactani, al último no es gran cosa y no nos ayuda a nosotros. Y tampoco si fue un profeta nada más, o un filósofo, o un revolucionario, o un loco, de los cuales ha habido muchos. Pero
si Jesús es Dios,
si Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y como dijo Dios en el bautismo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y aún mismo el centurión después dice aquí en el versículo 54, verdaderamente este era Hijo de Dios. Si realmente es así, entonces este clamor es muy significante. Este grito marca algo de lo más trascendente en el universo.
Y también hay que notar que Mateo nos dice Jesús aquí. Él pudo haber escrito Cristo, Jesucristo, el Señor, pero él específicamente escribe Jesús. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz.
¿Por qué Jesús? Mateo nos dice al principio de este libro, ¿por qué Jesús? Porque un ángel le había dicho a José que le pusieran por nombre Jesús, porque dijo el ángel, él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es por eso que aquí dice Jesús, porque es aquí en la cruz, en ese grito, que él está salvando a su pueblo de sus pecados. Por eso dice Jesús aquí. Ahora, la siguiente frase en nuestro texto nos dice que el Señor clamó gran voz. El Eli, lama sabactani, tiene que ser clamado a gran voz cuando uno predica este pasaje, porque de verdad fue un grito, fue un clamor a gran voz. Ahora, ¿por qué clamó nuestro Señor? ¿Por qué gritó? Bueno, pudiéramos contestar que para que todos lo escucharan, que Él quería que todos supieran que Él estaba sufriendo por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hay una frase muy famosa en inglés que dice, "The shot heard around the world." The shot heard around the world. Esta frase viene de un poema por Emerson que describe los primeros tiros en las batallas de la Revolución Norteamericana. Y ellos dicen, "They shot heard around the world", que traducido literalmente es el tiro escuchado alrededor del mundo. Ahora, les sugiero que el clamor del Señor fue el shout heard around the universe. Y los que saben inglés me van a entender mejor en esto. The shout heard around the universe, que traducido es el grito escuchado por todo el universo. Eli, Eli, lama sabactani. Se escuchó no tan solamente en Jerusalén, en Israel, pero a través de todo el mundo y a través de todo el sistema solar y a través de todas las galaxias. Yo me imagino que ahí los arcángeles sintieron escalofríos. No podían ver ellos a causa de la oscuridad. El telón se había bajado por Dios, pero escucharon el grito. anhelaban, como dice en San Pedro, anhelaban ver lo que estaba pasando, pero no podían ni tan solo escucharon el clamor, ese gran clamor. Dicen que los radioastrónomos, ¿y saben de los astrónomos, verdad? Bueno, los radioastrónomos son los especialistas que ven las galaxias, pero las ven por los sonidos que pueden escuchar. Bueno, dicen que los radioastrónomos tienen unas antenas para escuchar los sonidos que se pudieran escuchar de otros planetas y de otros sistemas solares. No me sorprendería si algún día reportaran que se escucha un eco que proviene de galaxias a miles de años luz, y el eco cósmico es Eli, Eli, Lama Sabactani. Ese grito salió de Jerusalén y se escuchó por todo el universo. Podríamos pensar entonces que el Señor clamó a gran voz para que todos lo escucharan, pero para mí más bien fue un clamor de angustia y agonía del alma. Fue tanto el dolor, tan intenso el sufrimiento del Señor, que no podía más que gritar. No podía más que gritar. Él, como dice una profecía, enmudeció y no abrió su boca ante los sacerdotes, ante Pilato, ante Herodes, ante las burlas y los azotes de los soldados. Eso no fue nada en comparación con lo que estaba sufriendo en esos instantes. Clamó a gran voz porque no pudo más que clamar, no aguantó el dolor, lo que estaba pasando en ese instante era lo más horrible y angustioso, porque no eran dolores del cuerpo, eran dolores en lo más profundo de su alma. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál era el problema? ¿Qué le causó tanta angustia? Bueno, el versículo dice por qué. Véanlo. Jesús clamó, Mateo 27:46, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La gran angustia, el gran dolor fue que Dios lo desamparó. Y busqué la palabra desamparar en el diccionario. El diccionario dice, desamparar es abandonar. Desamparar es dejar sin amparo ni favor alguien que lo pide o necesita. Y esto, hermanos, es lo que no podemos comprender. Esto es algo muy profundo para nosotros. ¿Cómo es posible que Dios desampare a su Hijo amado, en quien tiene toda complacencia? ¿Cómo es posible que Dios desampare a Dios? Lo dejó sin amparo, para usar la definición del diccionario. Lo dejó sin amparo, sin mostrarle favor, cuando más se lo pidió, cuando más lo necesitaba. Si leemos el Salmo 22, nos vamos a dar cuenta que la oración completa dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ahora, puede ser que como cristianos pasemos por alguna depresión espiritual y que sintamos que Dios está lejos de nosotros y sufrimos mucho y nos sentimos muy mal. Es un gran dolor. Pero esos sentimientos que tenemos como cristianos no se comparan con los sentimientos de Cristo, porque Cristo era perfecto. Él había vivido en comunión perfecta con Dios desde la eternidad. Su amor es perfecto. Sus sentimientos para con Dios, puros y de lo más sensibles. Para que me entiendan en esto, es como una pared. Una pared, si es cafecita, pues no se nota tanto si yo la mancho con la mano o algo así, no se nota tanto. Pero si es blanca, se nota más cualquier manchita. Pero si es más blanca, cualquier punto, cualquier cosa la vamos a notar porque es más blanca. Y así nuestro Señor Jesucristo. Él es tan puro, tan perfecto. Y cualquier manchita, cualquier sentimiento mal, se iba a notar más y lo iba a sentir más. Y el punto es, hermanos, el desamparo fue de lo más horrible para nuestro Señor Jesucristo. Incomprensible esto. su sufrimiento fue lo más agonizante. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo desamparó? ¿Cuál es la respuesta? El Salmo 22 nos da la respuesta. El Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo. Pero tú eres santo. Dios lo desamparó porque por su santidad, su pureza, su perfección, su justicia, tenía que abandonarlo. Dios santo tenía que desamparar a su Hijo, pues Jesús había sido hecho maldición en ese instante. San Pablo nos dice en Gálatas: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Dios santo tenía que desamparar a su Hijo, porque en esos instantes Él era hecho maldición por nosotros. Además, Dios santo tenía que desamparar a su Hijo, pues en la cruz Jesús fue hecho pecado por nosotros. San Pablo nos dice en otro libro: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En ese instante, Dios hizo a Cristo pecado. Y es por eso que ese desamparo, ese abandono, Dios es tan santo, tan puro, tan justo, que no podía estar allí. Se tenía que bajar el telón. No podía Dios mirar. Y es por eso que el Señor no sintió el favor de Dios. Es por eso que Dios retiró su luz. Amigos, la cruz no fue la crucifixión de un carpintero nada más. Fue un sacrificio del Cordero de Dios. Allí Cristo sufrió todo el fuego de la ira de Dios que merecíamos nosotros por nuestros pecados. Eso es la cruz. Como dice la profecía, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso, hermanos, el Eli, lama sabachthani. Por eso mismo. Y noten, esto es lo último, que aunque Cristo estaba tan angustiado, ese dolor en el alma, sintió que Dios estaba tan alejado de Él, pero aún así, él siguió confiando en Dios. Él clamó que, Dios mío, Dios mío. La relación personal seguía ahí, su confianza, su amor y su fe estaban ahí. Dios mío, Dios mío. Elí, Elí. Esto nos lleva a las lecciones finales, son prácticas. Primera, tú también clama, Dios mío, Dios mío. Aun cuando sientas que Dios está tan lejos de ti, que no contesta tu oración, tú sigue confiando en Él. Como confirman los salmos, especialmente el Salmo 42, el Salmo 43, el cristiano, el creyente, también pasa por la deserción de Dios, dicen los teólogos. Depresiones espirituales que sentimos que Dios está tan lejos. A veces sentimos que Dios no existe. En esos momentos tú persevera y di a tu alma, como dicen esos salmos: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Segunda lección. Tú tienes que aprender que el castigo real del pecado es quedar desamparado de Dios. El castigo real del pecado es quedar desamparado de Dios. El infierno es infierno, no por las llamas. El infierno es infierno, no por la sed y el hambre, el insomnio, el tormento de estar ahí, pero de estar separado de Dios para siempre. Según Tesalonicenses describe algo de esto cuando nos dice en el primer capítulo, según Tesalonicenses capítulo 1, y dice el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Qué es esto? Eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es el infierno a lo último. Estar excluidos para siempre de la presencia del Señor. Y lo que pasa es que el alma fue hecha para Dios. El alma del hombre fue hecha para disfrutar y glorificar a Dios. Y sin Él siempre vamos a estar vacíos. Sin Él siempre vamos a estar atormentados. Me falta algo. ¿Qué es? Me falta algo. Pues en el infierno vamos. Ahí, si usted no cree, va a sufrir usted ese vacío, esa tremenda perdición de estar excluido de un Dios que, a lo último, aunque tú no crees hoy, sí existe, y te vas a dar cuenta, era verdad lo que decían en la iglesia, era verdad lo que dice la Biblia, y va a ser una gran agonía para ti darte cuenta que perdiste la oportunidad de gozar, de estar con Dios, con Él para siempre, por tu orgullo, a lo último por tu orgullo, es puro orgullo y soberbia, yo no necesito a Dios. Tu incredulidad, esa necedad, tus vicios, te van a separar de Dios para siempre. Y déjame decirte, y con el corazón en la mano te lo digo, no te imagines que a lo último Dios va a hacer una excepción contigo. No te portas tan mal, más o menos te portas. Déjame decirte, si no perdonó a su hijo, si Él desamparó a su hijo, no hizo esa excepción. Si Él desamparó a su hijo, no te imagines que Dios va a hacer una excepción contigo. Hoy, arrepiéntete y cree en Cristo, lo que Él estaba haciendo en la cruz por nosotros, y decídete, voy a seguirle a Él. Aunque no lo vea, aunque no lo entienda, voy a hacer todo lo posible por saber si esto es verdad. Tengo que asegurarme de esto. Lee la Biblia, ven a la iglesia, pídele a Dios que tenga misericordia. Y como leíamos en esta mañana, es cuando a Dios le agrada que Él revela a su Hijo. Tú dile, Señor, ten misericordia y revela a tu Hijo en mí. Que yo sepa lo que es el Evangelio. Tercera lección. Tú puedes confiar en la suficiencia completa y perfecta del sacrificio de Cristo. Tú puedes confiar en la suficiencia completa y perfecta del sacrificio de Cristo. El perdón de Dios es seguro, totalmente, legalmente asegurado. Cristo pagó por lo que debíamos. Él sufrió la maldición que nosotros debíamos de haber sufrido, todo el dolor del infierno que nosotros debíamos de haber sufrido. Él lo sufrió ahí en la cruz. La justicia, la santidad y la ley no pueden reclamar nada. Cristo la sufrió ya. Cristianos, Él ya fue desamparado por Dios para que Dios nos amparara a nosotros. Cristianos, Él fue hecho maldición por nosotros para que nosotros pudiéramos tener la bendición de Dios. Entonces, cuando el diablo te acuse, cuando tu conciencia te acuse y te recuerdas con las cosas malas que has hecho, que hiciste aún la semana pasada, las páginas del internet que no debías de haber visto, los golpes que has dado, las mentiras que has dicho, tu falta de devoción, tu falta de fe, tu falta de amor a los demás, entonces recuerda, Cristo ya sufrió todo el dolor y la maldición y el castigo que yo merecía por esos pecados. Yo voy, me confieso a Dios sabiendo, Él me va a perdonar por los méritos de Cristo. Los méritos de ese grito. En último lugar, si lo que hemos visto es verdad y lo es, entonces tienes que agradecer de corazón a Cristo, porque Él quiso sufrir tan horrible desamparo por nosotros. Fue lo más angustioso del universo, el dolor más increíble. Entonces, como dice el himno, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Es por ese agradecimiento en sí que nosotros tratamos de alabarle con los himnos y venimos a la iglesia y también nos esforzamos por vivir como a Él le agrada. Por eso, tanto que Él hizo por nosotros.
Pensemos en estas cosas, hermanos y amigos, al participar de la Santa Cena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oremos.